Bueno, son las 9 menos 20 de la mañana, una linda mañana, para una entrevista presencial, una linda mañana para recibir a Juan Cereta, que toma agua, no toma café, toma solo agua. Eso es bien de alguien que se ingiere cosas sanas, ¿no?
Ya lo tomé café.
Ya, bien, quería que lo confesara. Lo bueno que yo le otorgo a Juan Cereta es su honestidad intelectual y personal, así que una charla con Juan Cereta siempre es buena. Y bueno, de lo que vamos a tener que hablar es de términos jurídicos, de alcances de la ley, de a veces cómo se nos complica con la ley, para entender realmente los alcances de la misma, si sirve o no sirve, la condición humana en el medio de la ley, el ser humano envuelto en la ley. Y para arrancar, porque esto va a ser como una picada, como si hubiéramos un partido, hay de todo para hablar, hay de todo en los platitos. Se me ocurre arrancar, Juan, por este artículo que está tan manoseado quizá, el de los desalojos, incorporado en la LUC, que algunos dicen unas cosas, otros dicen otras, otros hablan de mentiras. ¿Cuál es realmente el lo que tú resaltarías de ese artículo de la LUC, en el sentido de que los plazos son menores para el desalojo de un inquilino que uno quiera desalojar? Parece ser ese el argumento, lo de la garantía, pero ¿cómo sentís tú el artículo desde el punto de vista jurisprudencial?
Bueno, mira, yo creo que cualquier ley, cualquier artículo de una ley debe interpretarse o leerse en un determinado contexto. O sea, no es lo mismo esta misma ley o este mismo artículo, no sé, en la realidad sueca que en la realidad de Uruguay. La lectura de la ley debe hacerse viendo, bueno, ¿y cómo está el país? ¿A qué problemas pretende dar solución esa norma?
Relaciones de inquilino-propietario.
Claro, porque yo diría, mira, yo empezaría por decir que el diagnóstico en el que se basa ese capítulo de la LUC, yo lo considero correcto. En Uruguay hay un problema de acceso a la vivienda, eso es una realidad de hace muchísimos años, y además de un problema de acceso a la vivienda, hay un problema de acceso a las garantías de alquiler. Es decir, hay una porción de personas que tienen muchas dificultades para acceder no solamente a la vivienda, sino a las garantías de un alquiler como solución al derecho a la vivienda.
Por
tanto, no pueden acceder a la vivienda porque no tenemos un sistema, digamos, de viviendas públicas, por ejemplo, que pudiera dar respuesta a ese derecho a la vivienda, y tampoco pueden acceder a una garantía de alquiler por distintas razones. Esa porción de ciudadanía encuentra dificultades para acceder a una vivienda, y ese es un problema que realmente existe. Ahora bien, tenemos que ver si lo que se propone como solución realmente contribuye, o en qué medida contribuye a solucionar ese problema. Y en la filosofía de este capítulo de la LUC intenta promover alquileres, por lo menos así lo interpreto yo, y está en la exposición de motivos, intenta promover alquileres sin garantía para intentar dar respuesta a esa porción de ciudadanos que no consiguen garantía para alquilar.
La contraparte es un
bueno, para más rápido. Para promover, claro. Supuestamente para promover que arrendadores estén dispuestos a alquilar sin garantía, se les ofrece un sistema por el cual pueden desalojar más rápido a los inquilinos.
Ante el impago.
No solamente ante el impago, aún a buenos pagadores.
Ante la disconformidad X.
Ante el vencimiento del contrato o ante el no pago. La cuestión es...
Parece justo.
Bueno, parece... Pero, digo, en ese relato...
Como dice Rega, pero...
En ese relato tiene como cierta lógica. Ahora bien, lo que uno tendría que preguntarse es si realmente es útil esta medida para que los arrendadores estén dispuestos a alquilar sin garantía. Y para eso es imprescindible analizar qué cosas toma en consideración un arrendador a la hora de alquilar, porque esto se maneja por el mercado. O sea, el que regula los alquileres es el mercado. No hay una intervención estatal que diga están los precios son tantos. No, o sea, lo regula el mercado. Y si uno le pregunta a los arrendadores, creo que hasta la Cámara Inmobiliaria se ha manifestado a este respecto, pero es una cuestión que es harto conocida desde muchísimos años. Uno de los elementos claves para un arrendador es, más allá del precio del arrendamiento, más allá del número que se le pone al costo del alquiler, está la seguridad en el cobro. Yo creo que es más importante para los arrendadores hoy estar seguros de que van a cobrar que hasta el monto que se le va a poner al alquiler. Están dispuestos de repente a bajar un poquito el precio del alquiler
Contra
la seguridad del pago. Y eso creo que corre tanto para los grandes propietarios que pueden tener 40, 50 casas alquiladas, como para aquel que tiene una casita que la alquila, que la heredó, que lo que sea, que la alquila y que es un complemento, digamos, a su salario o a su jubilación y que con eso obtiene una rentita con la que vive. Creo que en ambos casos están, es un valor preciado para el arrendador la seguridad en el cobro.
¿Y esto del desalojo express asegura el cobro de alguna manera o presiona mayormente?
Bueno, vamos a eso ahora. ¿Cómo se ha demostrado esto? Yo creo que se ha demostrado porque han prosperado las garantías seguras. Si vos hoy haces una búsqueda de un apartamento o una casa en alquiler, te vas a encontrar con que las garantías preferidas por el mercado son la Contaduría General de la Nación, el sistema de ANDA, o sea, son las garantías más seguras que existen.
Sí, la garantía de propiedad va quedando...
La fianza personal, que sea aquel tío, el pariente, el padre que me sale de garantía, ese ya no es tan querido por los arrendadores. ¿Por qué ha pasado eso? Y porque lo otro es más seguro. Entonces, esto me hace pensar que no es un incentivo razonable para pensar que obtenga la respuesta querida de dar, de conseguir arrendamiento sin alquiler si nosotros le sacamos la seguridad en el cobro. ¿Por qué? Porque el hecho de desalojar rápido, y ahí intento responder tu pregunta, si yo puedo desalojarlo rápido no significa que no tenga que hacer un juicio para desalojar. Significa que voy a hacer un juicio, pero va a ser más breve, que los plazos van a ser más breves. Y en definitiva, al arrendador, por ahora lo estoy mirando solamente del lado del arrendador, todo ese tiempo que el inquilino no pagó es un dinero que no lo va a recuperar de ninguna manera. Por lo tanto,
desaloje, claro.
No es un incentivo atractivo, entiendo yo, para los arrendadores alquilar sin garantía. Y para los arrendatarios, por supuesto que su situación empeora claramente, porque hoy por hoy tenemos que aclarar que el arrendamiento sin garantía ya existía, no es un invento de la LUC. Siempre se pudo alquilar sin garantía. Lo que pasa es que el mercado no hay lugar en el mercado para eso. No hay arrendadores que quieran alquilar sin garantía, hecha la excepción del que le alquila a un amigo íntimo, el que le alquila a un familiar. Pero no es el caso de la relación contractual típica en materia de arrendamientos.
O sea que tú ves que es un artículo que en alguna medida
no va a tener impacto en lo que se busca solucionar, que es mejorar el acceso a la vivienda de los que no podían conseguir una garantía.
¿Te das cuenta que un artículo que no tiene impacto termina siendo uno de los artículos de la oposición para derogar, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que...
Es un poco insólito.
Lo que pasa es que no, es una especulación lo que yo hago, ¿no? Bueno, lo que sí tengo es que...
Yo también hago la especulación de lo que tú decís, pero yo lo miro como periodista y como opinión pública.
Está perfecto. ¿No? Hay un año de vigencia, ¿no?
Hay un año de vigencia y no hay contrato, por ahora que yo conozca.
O sea que es un dato.
Pero sí hay, de repente, consecuencias quizá indirectas o no tan buscadas, como por ejemplo lo que comentaban ayer en el noticiero de 970 Central, como datos que están terminando y que automáticamente se da el cedulón de desalojo, de repente, a organizaciones no gubernamentales que están en algunas estructuras edilicias, y esto de la LUC los afecta, a diferencia de lo que sucedía anteriormente.
Bueno, yo no sé en qué medida los afecta porque el desalojo de la LUC tiene que ser un contrato que se pactó a la aplicación de la LUC. O sea que si el contrato es un contrato anterior a la LUC, no le aplica el desalojo de la LUC.
Es como el código, el código viejo, código nuevo, si no
sí,
está en el código.
Si no, es más, la LUC establece que debe ponerse en el contrato una cláusula que dice se aplicará a este contrato las disposiciones del arrendamiento de la LUC.
O sea
si no dice el contrato, no se va a aplicar ninguna
norma. Los contratos que están cayendo y las órdenes de desalojo, por eso en este momento no derivan de esta norma.
Tendría que ser, para que derivaran de esta norma, tendría que ser un contrato que se celebró al amparo de la LUC y tiene una cláusula que dice se aplica a la LUC. Ahí hay que aclarar que el régimen de la LUC no establece plazos mínimos de alquiler, por lo tanto podría haber un plazo muy breve. Y como decía, tiene que ser un contrato en el que se pactó eso. Yo lo que veo como, digamos, como preocupación de esta cuestión, de este nuevo régimen, es que en el caso que se aplique, disminuye considerablemente los plazos de desalojo. Y eso puede considerarse que conspira contra el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque el derecho a la vivienda implica la seguridad en la tenencia. O sea, yo gozo de mi derecho a la vivienda no siendo propietario. Ese es un problema que tiene el Uruguay, que con el sueño de la casa propia ha identificado la vivienda con la propiedad. Pero en realidad yo lo que tengo que tener es seguridad en la tenencia. Yo puedo ser socio cooperativista, puedo ser inquilino, puedo ser usuario. En la medida en que no me digan te tenés que ir mañana, o sea, que tenga seguridad en la tenencia, eso da satisfacción al derecho a la vivienda. Cuando me dicen te tenés que ir mañana o te tenés que ir en 5 días o te tenés que ir en 30 días y en el mercado, en la situación de ese país, en 30 días es imposible conseguir una vivienda para esa ciudadanía, ahí está en riesgo mi derecho a la vivienda cuando además el sistema público no ofrece soluciones alternativas. Porque las soluciones alternativas son ir a un refugio. Y está claro que justamente la definición de refugio o de campamento es la falta de seguridad en la tenencia. Es para hoy, es para este momento, no es para quedarme y tener cierta seguridad. Entonces, uno de los riesgos de esta norma es que en los casos que se aplique, sean muchos o sean pocos, yo entiendo que muchos no van a ser porque no va a lograr el fin querido, pero los que fueran sí constituyen un detrimento del derecho a la vivienda a los que se les aplique este régimen. Y por último, lo que me preocupa y también en el terreno especulativo es que este régimen permita hacer entrar al mercado inmobiliario viviendas que hoy no pueden entrar porque no están aptas. ¿Qué quiero decir con esto? tenemos un montón de viviendas, sobre todo en la zona acá del centro, de la Ciudad Vieja, del Cordón, que están en condiciones pésimas, que no tienen agua, que no tienen luz, que se están por derrumbar, que se llueven. Esas viviendas hoy no entran al mercado inmobiliario, no se las alquilas a nadie. Ahora, porque además se necesita un control, una habilitación municipal. Ahora, por la LUC no se necesita ese control, no se necesita estar habilitada municipalmente. Y eventualmente podría un arrendador inescrupuloso, podría sí utilizarlas para arrendar bajo el régimen de la LUC a poblaciones que no tienen garantía, como son, por ejemplo, hoy los migrantes.
Que ya estamos viendo ese tipo de
situaciones.
Bueno,
que hoy están encontrando, claro, hoy están encontrando respuesta en pensiones irregulares. Hoy están
Hemos visto condiciones dramáticas.
Recordemos que la ley de pensiones establece que cuando la pensión no es regular, o sea, no está inscripta en el Ministerio de Vivienda ni en la Intendencia de Montevideo, la relación entre el que alquila la pieza y el que la da en arrendamiento se rige por la ley de arrendamientos. Entonces, eso podría llevarnos a aplicar la LUC, si se pactara, especialmente cuando se ingresa, a esos casos de personas migrantes que no tienen acceso a las garantías.
O sea,
por lo tanto,
la LUC le sirve a las personas que tienen lugares irregulares para arrendar.
Podría ser utilizada con ese fin. Que lo pongo en condicional porque en realidad no lo sabemos, es una especulación.
Pero el escrupuloso vos sabés muy bien que existe.
En esa área,
no se ha animado
mucho
todavía. Porque usted dice que no hay ningún contrato.
Yo no he visto.
O sea que por ahora nadie se animó. Zeleta, cuando uno prepara la entrevista para usted, decía, bueno, qué bueno tener a un abogado, a un jurista, como para preguntarle artículos de la LUC. Pero leo una entrevista en Caras y Caretas en donde usted dice que eliminaría toda la LUC, desde el primero al último, porque no comparte la filosofía. Entonces me saca, yo me iba a meter en algunos artículos y ya está, me mató de entrada. Eliminaría porque no comparte la filosofía. O sea, no hay nada que esté bien adentro de la LUC.
Mira, el otro día hablaba con un conocido abogado y amigo y me decía, me mostraba algunas cosas que él considera positivas, y bueno, puede ser que las haya. En realidad, de la filosofía de la LUC, sí, yo no comparto nada. Eso lo mantengo.
¿Pero qué es la filosofía?
La filosofía de la LUC es una menor intervención del Estado, una retracción del Estado en la intervención, en todas las relaciones, incluidas las de arrendamiento. Una inspiración en lo que se denomina el principio de autonomía de la voluntad de las partes, es decir, que dejamos a las partes que ellas se arreglen.
En más mercado.
Y eso supone que las partes se encuentran en una situación de igualdad. O sea, dejar que las partes se arreglen y pacten entre ellas implica partir de la base de que son iguales. Están en condiciones de negociar en un plano de igualdad. Y a mí me parece que muchas de las cosas que se regulan en la LUC, una son los arrendamientos, es entre partes que no están en un plano de igualdad. Entonces, si las partes no están en un plano de igualdad,
no,
el Estado debe intervenir para equilibrar la balanza, porque si no, no podemos tratar como iguales a los desiguales. El Estado tiene que intervenir en esos casos. Y yo esa filosofía de menos intervención para equiparar esa balanza no la comparto. Y por otro lado, en el otro gran tema de la LUC, que es el tema seguridad, tampoco comparto una filosofía que piensa o que considera que la inseguridad se combate aumentando los mecanismos represivos y aumentando la privación de libertad como herramienta única prácticamente para combatir el delito.
Creo que la mayor parte de los entendidos en ese tema han dicho que no es el camino único.
Sí, y además la experiencia en el mundo también demuestra que eso no ha funcionado en ninguno de los lugares donde se ha practicado. Entonces no veo argumentos de peso más allá del clamor popular o de lo que a veces nos gusta escuchar.
El famoso cobro al grito.
Exactamente, sí. Pero no hay ninguna evidencia científica seria que diga estas herramientas que se utilizan o que se anuncian o que se aplican a partir de la LUC, de aumentar los mecanismos de represión, de aumentar la privación de libertad, son realmente útiles para hacer bajar el delito o para disminuir la inseguridad. Entonces, filosóficamente creo que ese no es el camino. El camino es justamente lo opuesto. A mi juicio es atacar las causas del delito, trabajar mucho mejor sobre la rehabilitación. Obviamente que nuestro sistema penitenciario deja muchísimo que desear. Y ahí hay una de las grandes claves del problema, donde además si seguimos metiendo gente no colaboramos en absoluto.
Además no hay técnicos que lleven adelante un plan de rehabilitación plausible.
Yo diría, empezaría por decir, no es ni siquiera razonable que un instituto de rehabilitación esté dentro del Ministerio del Interior. Porque ya tienen sentido. Tienen cometido diferente.
Pero no es razonable que se hable de rehabilitación cuando no se respetan los derechos humanos.
Y no, por supuesto. Por supuesto.
Zeleta, hace minutos estábamos en la reflexión que todos los días nos hace Nano Fole, donde señalaba algunos ejemplos de situaciones que involucran a funcionarios públicos, en el caso de policía, de fiscales, y situaciones que se dan y se han dado en las últimas semanas, y esa visión que hay desde afuera de alguna parte de la sociedad que ve que hay una justicia para ricos y pobres. Usted, a través del consultorio jurídico, recibe a muchos de esos pobres que no tienen posibilidad de pagarle un buen abogado para que defienda sus causas. ¿Qué piensa de eso que piensa la gente? Cuando la gente viene con esa postura, con esa manera de decir, y usted los tiene que defender, de alguna manera, ¿hasta dónde le da la razón y hasta dónde le dice, bueno, capaz que sí, pero yo te voy a defender, o nosotros?
Yo creo que es buena la pregunta. Yo creo que no es que haya una justicia para ricos y para pobres, lo que hay son dificultades en el acceso a la justicia. Yo sigo creyendo en la justicia uruguaya y en la justicia en general, lo que sí trabajo todos los días para facilitar el acceso, porque me parece que la gran diferencia o la brecha se genera entre quienes pueden acceder a la justicia, a una justicia de calidad, a una defensa de calidad, y quienes no pueden acceder a eso. Me enorgullezco de que, por ejemplo, en este año que pasó, la facultad haya podido llevar a un tribunal internacional en Ginebra a un asentamiento de Montevideo. Es decir, que se haya inaugurado un protocolo a Naciones Unidas que juzga al Estado uruguayo, y quienes lo inauguraron fueron los vecinos de un asentamiento. Entonces eso quiere decir que es un caso, ¿no? Con esto no evidentemente no se solucionan todos los problemas, pero quiere decir que si se trabaja, es posible llevar casos difíciles, casos que tienen un desafío académico mayor, también defendiendo a los pobres. Y nosotros intentamos hacerlos todos los días en el trabajo de la facultad. Si bien el fin del consultorio y de la universidad no es asegurar el acceso a la justicia, sino que el fin siempre sigue siendo formar nuevos abogados con conciencia, ¿no? Si bien ese es el fin último, también intentamos contribuir desde nuestro lugar a que los más pobres también tengan una justicia de calidad.
¿Qué porcentaje de tus clientes desconocen mayormente sus derechos?
Bueno, eso también nos lleva a otra labor que nosotros intentamos meter en el consultorio, que es la difusión de los derechos, porque partimos de la base que nadie puede hacer valer sus derechos si no sabe que los tiene siquiera. Y en ese sentido intentamos difundir, ustedes habrán visto que trabajamos muchísimo, sobre todo desde la clínica de litigio estratégico, con los medios de comunicación, que habitualmente estamos comunicando cosas. Cuando comunicamos una acción o comunicamos determinada movida, en realidad también es parte de esa concientización de que tengo derecho, de que puedo reclamar. Y partimos siempre de la base, cuando hablamos con los consultantes, de algo que para nosotros es clave, ¿no? Que si hablamos de derechos es porque derecho es algo exigible. Si yo tengo derecho a algo, es que puedo exigir que se cumpla. Si no, le tenemos que poner otro nombre. Le tenemos que poner dádivas de los gobernantes, regalos, donaciones. Pero no le podemos poner la palabra derecho. Si hablamos de derecho a la vivienda, entonces yo puedo reclamar que se me garantice el goce de ese derecho. Si hablamos de derecho a la salud, yo puedo reclamar que se me garantice el goce de ese derecho. Y en esa labor estamos. Como tú decís, hay desconocimiento muchas veces, pero creo que la gente cada vez se va teniendo más al alcance.
¿Tenés un porcentaje de gente que ves que en la sociedad, o por lo menos desde la gente que se aproxima a pedir tus servicios, que desconoce realmente los derechos que los amparan?
Y muchas veces sí. Por ejemplo, en el caso de la población migrante que atendemos todos los martes, la inmensa mayoría desconoce absolutamente, como desconocería yo si mañana me mudo a Rusia.
Sí, sí,
no sé absolutamente cómo son las reglas.
Puedo ir a la escuela del primer
Totalmente.
Día uno.
Totalmente.
¿No? Muchas cosas que le da este país a los inmigrantes.
Pregunta medio filosófica que te quiero hacer, porque yo puedo compartir contigo, y te diría que comparto la necesidad de que el Estado sea un ente rector de relación de desiguales. Pero cuando el Estado no funciona bien, cuando el Estado, que somos todos, que es el sistema, que son hombres y mujeres, no alcanzan a dar la talla, ¿cómo hacemos?
Y tenemos que mejorar las personas. En definitiva, siempre terminamos hablando de personas, porque el Estado no es una entelequia. El Estado se completa con personas que ejercen su labor.
Sí, personas que votamos todos sistemáticamente que cambiamos y que movemos, pero a veces el sistema es un poco lo que reflexionamos hoy. Yo hablé de los NN, los HNO de 23 años con un antecedente que se come 4 años y medio por una rapiña, y un número 3 de una jefatura de policía de Maldonado con 6 delitos que va a ir de 24 meses de prisión, 9 efectiva, una edila de un partido político que fue con un cuchillo en la cartera a apuñalar a otra mujer, notoriamente herirla por su condición de mujer, y después el caso de la fiscal de la Operación Océano, que además de todo lo que había pasado, conocemos hoy de mano de la nueva fiscal que había 50 acciones policiales que no integraron la carpeta. Todas esas personas son el sistema, son el Estado, en alguna medida. Entonces, eso es un poco la pregunta que te quiero hacer, filosóficamente hablando, sobre el papel del Estado.
Yo creo que en definitiva, más que el Estado, tenemos que mejorar las personas, todos, cada uno desde el lugar en el que está. El mundo está hecho de personas y cuanto mejor podamos ser en nuestros valores, en nuestras acciones cotidianas, mejor va a ser la calidad de la sociedad en la que vivimos. Llámese Estado o llámese lo que cada uno hace, incluso en su ámbito privado. Entonces, si tú sos mejor en tu trabajo, si yo intento hacerlo mejor en el mío y si cada uno intenta ser un poquito mejor persona en cada actividad que desarrolla en la vida, vamos a mejorar todos. Yo creo que es un error pensar que el Estado es una especie de entelequia que funciona sola. Funciona con personas. Y en eso me parece que hay que trabajar la cultura en valores, ¿no? Más que y yo esto lo meto en el tema de educación. Yo insisto mucho, incluso en mis clases, a mí me preocupa mucho más formar buenas personas que formar técnicos que dominan o saben de memoria las leyes. Me preocupa mucho más
que mis
alumnos entiendan los valores, se formen en valores.
Sí.
Tengan sentido de humanidad, les nazca solidaridad, se rebelen ante la injusticia. Para mí es mucho más importante que se formen con esos criterios, con esos valores, sobre todo en la universidad pública, a que sepan, reciten de memoria el Código Civil.
Porque quizás esos son los que van a tener que interpretar las normas, si son jueces, fiscales.
Totalmente.
Y si son políticos, aún más, son los que van a tener que cambiarlas y hacer nuevas.
Es así.
Entonces
es tal cual.
Si
porque
no
además,
tienen claro
porque además,
valores.
Las leyes se aplican interpretándolas. Todas las normas jurídicas se aplican interpretándolas. Entonces, una cosa es leer. Nosotros podemos leer la misma norma, la misma frase e interpretarla diferente. ¿En qué va a cambiar? Y en nuestra formación. Y en esto digo no solamente la formación estrictamente académica, nuestra formación en nuestra vida, en nuestra trayectoria de vida. Esto lo podemos ver con los privados de libertad claramente. Si vos analizás las trayectorias de vida de cada uno, vas a encontrar la explicación de muchas cosas que pasaron en sus vidas. Habrá en el medio decisiones personales mal tomadas, seguramente, como nos pasa a todos, y algunas muy malas. Pero las trayectorias de vida son, a mi juicio, una gran explicación de lo que nos va pasando a cada uno.
Sin duda. Ya que mencionaste educación y la LUC tiene un capítulo de educación, ¿en términos filosóficos también estás en desacuerdo con las modificaciones que plantea la LUC para la educación?
Sí, estoy en desacuerdo en lo que significa menor participación de todos los actores, ¿no? Yo creo mucho, sí, yo creo mucho en la evolución de los estados constitucionales de derecho hacia una democracia mucho más participativa que representativa. Nosotros tenemos un diseño, yo veo muchos actores políticos, del sistema político, que siguen hablando de la democracia representativa, es decir, mi derecho como ciudadano es votar, elegir, y después ese representante hace lo que le parece, y bueno, si no me gusta, no lo voto en la que viene. Yo creo mucho más en la democracia participativa. No solamente yo elijo a los representantes, sino que yo como ciudadano todos los días puedo pedirle cuentas a mis gobernantes, y todos los días puedo exigirle cosas a mis gobernantes, no solamente a través del voto, a través de incluso
informes,
pero a través de las acciones que nosotros hacemos. Nosotros demandamos al Estado, y cuando demandamos al Estado lo hacemos porque estamos ejerciendo una democracia verdaderamente participativa. Y me parece que las mejores decisiones que se toman y las más legítimas siempre son las que tienen el mayor contexto, las que dan participación a la mayor cantidad de actores vinculados a un tema. En ese sentido me parece que no es bueno retraer la participación lo más amplia posible.
Sereta, dos preguntas que tienen que ver con casos o con situaciones que lo han involucrado a usted y al consultorio, ¿no? Una, el asentamiento Nuevo Comienzo, ¿en qué está? ¿Cuál es el estado de situación hoy de las personas que están allí, con todas esas idas y vueltas y demandas y resolución de la ONU y el tema del dinero que tiene que pagar el ministerio, la vivienda para cada una de las personas? Y después el tema de los medicamentos de alto costo, que también recuerdo una polémica en el gobierno anterior y una participación suya y otros casos que han tenido que ver con algunas victorias que se han obtenido y en esas demandas se ha podido ganar. ¿Cómo están? Si hay muchas más demandas o no en los últimos tiempos de personas que acceden o necesitan acceder a esos medicamentos.
En el caso Nuevo Comienzo, nosotros tenemos ahora plazo hasta el 15 de noviembre para contestar la respuesta que dio el Estado uruguayo. O sea, Naciones Unidas nos pidió que diéramos nuestra opinión sobre lo que contestó el Estado uruguayo y estamos en ese trabajo. La versión del Estado uruguayo con la firma del canciller presentada en Ginebra contiene una serie de falsedades, de cosas, de aseveraciones que no son ciertas, y las vamos a controvertir y las vamos a explicar adecuadamente en el tribunal.
¿Explicar alguna? ¿Puede dar
sí, alguna? Por ejemplo, se dice que bueno, que nosotros no agotamos los medios de reclamo internos. Y en realidad los reclamos internos se hicieron con posterioridad al juicio internacional porque la situación de hecho fue diferente. Es decir, cuando nosotros nos vimos obligados a plantear acciones de amparo ante los juegos de familia fue ante una situación nueva, o sea, ante la nueva embestida del Estado en llevarse presa a todas esas jefas de familia del asentamiento. Quiere decir que nos referíamos a situaciones fácticas completamente diferentes y eso le consta al Estado. Hay una cosa que sí quiero destacar de la respuesta del Estado uruguayo que a mí me dio satisfacción. Y es que el Estado uruguayo se presentó y contestó. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que dice, pero eso implica reconocer la legitimidad en la actuación del Comité de Naciones Unidas. Y ante voces de otros actores políticos relevantes que integran la coalición de gobierno, de que esto implica una violación a la soberanía nacional y de que no hay que reconocer a los tribunales internacionales y que no tienen nada que meterse con nuestras cosas, ante ese discurso que la Cancillería y el Estado uruguayo a través de la Cancillería se haya presentado y haya dado su respuesta, a mí me satisface. No me satisface lo que contiene la respuesta, pero sí me satisface que Uruguay siga siendo un país que reconoce la jurisdicción internacional, que reconoce estar sometido a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
¿Es un antecedente para personas que viven en asentamientos? ¿Lo va a ser lo que pase con Nuevo Comienzo?
Y lo que ha pasado ya es un antecedente. Yo siempre consideré que es un problema el de la vivienda que no se resuelve con juicios, ¿no? Los juicios en realidad sirven para mostrar que hay una cosa pendiente.
Hay un problema.
Que hay un problema grave que hay que solucionar y que es urgente. Pero no.
El gobierno lo tiene claro, ¿no? El presidente ayer anunció incluso de que con la rendición de cuentas se va a acelerar el proceso en el ingreso de dinero que tiene y va a haber una comisión de todo el gobierno y del Congreso de Intendentes también para apurarse en estos tiempos porque no pueden. Él se siente bastante afectado de que cada noche duermen miles de personas bajo chapas.
Sí. Bueno, ojalá que así sea. La verdad que nosotros no hemos tenido esa receptividad por parte del Ministerio, específicamente de la ministra. Pero ojalá que sí sea. Ojalá que el gobierno logre dar una mejor respuesta a lo que se ha hecho hasta el momento, no solamente en este lapso. Es un problema que trae muchos años.
Sí. Bien, con los medicamentos de alto costo que le preguntaba, ¿qué novedades hay? ¿Hay muchos más casos ahora que antes? ¿Hay muchos más pedidos? Y una que no le compete a usted, porque usted hace las demandas, pero muchas veces se dice que bueno que el Estado no puede asumir determinadas erogaciones económicas tan altas por medicamentos que, entendiendo de que la gente lo necesita, pero bueno, tiene una complejidad también. ¿Hasta dónde hay que solucionarlo desde otro lado? O sea, sé que usted pide por un derecho, pero el Estado también tiene que pagar, el Estado somos todos también, ¿no? Que de alguna manera tenemos que generar ingresos, ¿no?
Esa segunda parte me apasiona. En realidad el volumen, respondí a la primera parte de la pregunta, sí. El volumen sigue igual. O en todo caso aumentando, porque la velocidad en el avance de la ciencia no se compadece de ninguna manera con la velocidad de incorporación de fármacos, sí, en el formulario. O sea que,
y la persona que está padeciendo una enfermedad va a buscar su mejor solución y mejor respuesta.
Y obviamente, además, creo que algo que vos preguntaste hace un ratito, cada vez la gente conoce más que se puede hacer esto. Entonces también concurre, el que no tiene plata para pagar un abogado concurre a la facultad, que sabe que es gratis. Y bueno, y los casos aumentan. Nosotros este año ya vamos a llegar a los 300 casos.
De pedido de medicamentos, sí, en el Fondo Nacional de Recursos.
Y estamos al máximo. No tenemos más porque no podemos tomar más casos porque no nos da el tiempo. Pero
no tiene más alumnos.
Claro, pero en realidad creo que a nivel global han aumentado mucho los colegas que trabajan en este tema. E incluso exalumnos nuestros trabajan particularmente en este tema. Y seguramente en el año, no tengo las cifras exactas, pero deben andar por los 600 juicios seguramente. En 2021.
La segunda parte
que me apasiona es porque justamente cuando hablamos del derecho a la salud hablamos de uno de los derechos económicos, sociales y culturales, de esa categoría. Y a mí siempre me dio la sensación de que a ese tipo de derechos se les hace un tamiz, un control de costo que no se les hace a los derechos civiles y políticos. Y están en el mismo rango de efectividad. O sea,
si un juicio civil contra el Estado se paga lo que se tiene que pagar y nadie.
Pero no cuestiona. Solamente eso. Vos fíjate, cuando se habla, y después quiero hablar del tema del mito de los recursos finitos. Vos fíjate que si nosotros podemos decir que Uruguay está pasando por una crisis económica, no puede pagar todo, porque hay que partir de la base que todos los derechos cuestan plata. Todos. Absolutamente todos tienen un costo económico. Pero a nadie se le ocurre decir vamos a suspender las elecciones porque salen muy caras. A nadie se le ocurre decir vamos a cerrar el Ministerio del Interior porque nos cuesta mucha plata. O vamos a cerrar el Poder Judicial porque sale muy caro. Y está bien que así sea, porque los derechos civiles y políticos son muy importantes y no importa tanto el costo que generan. Justamente la razón de ser del Estado es asumir ese costo. Sin embargo, cuando pasamos a los derechos económicos o sociales, suele pasarse ese tamiz, ese control de, bueno, pero ¿cuánta plata cuesta? Pero y también se aplica un criterio que es justificado en la economía doméstica, pero que no es justificado de ninguna manera, o por lo menos es muy discutible, en la economía del Estado. O sea, y es ese de los recursos finitos. Yo sí tengo recursos finitos. Ustedes que tienen recursos finitos, pues ganan un sueldo. No puedes gastar más de lo que ganás. Ahora, nosotros al Estado le hemos dado algunas prerrogativas que los particulares no tenemos. Al Estado le permitimos crear impuestos. Al Estado le permitimos poner peajes. A mí se me acaba el sueldo, yo no puedo poner un peaje en la vereda de mi casa para recaudar más dinero. Puedo poner un impuesto a un vecino.
Pero si usted estuviera del otro lado, ¿de dónde sacaría plata? ¿O cómo sería lo necesario para que el Estado tuviera el dinero para poder acceder a ese dinero y poder dárselo a las personas que lo están necesitando?
Bueno, ahí,
¿de dónde se generan ingresos? Si estuviera del otro lado, ¿no?
Ahí hay dos puntos claves. Uno es, porque el problema está en el precio de los medicamentos. Primero, cuando se dice la escasez, la teoría de la escasez, en realidad escasez de medicamentos en el mundo no hay. La industria farmacéutica produce medicamentos para satisfacer todos los países del mundo y les sobra. Lo que hay es un problema de mal reparto.
Y de negocio, ¿no?
Lo que es escaso no son los medicamentos, lo que es escaso es la gente que puede pagar el precio que le ponen. Entonces, los estados, y ni siquiera a veces individualmente, yo creo que colectivamente, tienen que enfrentar esta problemática del precio abusivo de algunos medicamentos mediante dos estrategias. O combaten los precios, o regulan los precios. Sobre esto está el ejemplo de India, que ha abatido notoriamente el precio de los medicamentos fabricando similares.
Bueno, Brasil con los antirretrovirales para el SIDA también, ¿no? También. Le hizo una campaña a Lula a la industria farmacéutica impresionante, pero, y la ganó.
Argentina también lo está haciendo. Ahora les cuento una anécdota que muestra esto. Pero redondeando lo anterior, entonces, o combatimos los precios, o regulamos las patentes, incluso si hay que meterse con las patentes, habrá que meterse con las patentes, o de lo contrario, no queremos meternos con eso, como ha sido la historia de Uruguay, no queremos pelearnos con la industria, no queremos pelearnos con...
Bueno, nadie.
Nadie se quiere pelear. Bueno, entonces hay que asumirlo con el gasto público, porque lo que no puede ser es que el sistema lo financien los pobres. ¿Qué es lo que pasa hoy en Uruguay? Porque vos fíjate, si vos necesitas un medicamento de alto costo, pongámonos en la situación de dos personas que necesitan un medicamento de alto costo. Una tiene recursos y la otra es pobre. Si el medicamento está en la lista del Fondo Nacional de Recursos, lo reciben gratis los dos, porque está en la lista. Si no está en la lista, el que tiene dinero lo compra. Y el pobre se jode. Entonces es un sistema que lo financian los pobres. Lo financian con su necesidad, con su carencia, con el no tenerlo.
Claro, porque la demanda y la oferta termina siendo lo que determina el precio del medicamento, que está financiando ese pobre que no puede.
Bueno,
esa es una concepción.
Pero fíjate, Nano, si será así,
eso es el Estado.
Que hasta la Constitución lo prevé. O sea, hoy el sistema que tenemos no es ni siquiera compatible con la Constitución y por eso se ganan los juicios. El artículo 44 de la Constitución dice primero: todos tenemos el deber de cuidar nuestra salud, etcétera, etcétera. Y la segunda parte dice: y el Estado asegurará a los indigentes y a los carentes de recursos suficientes. Ahí tenés al Estado apareciendo, no para darle a todos, para darle a los que no pueden por sí mismos.
Para equilibrar.
Para equilibrar.
Lo que hablábamos, esa relación de desiguales,
que yo,
¿no?
Que yo considero que es importante, relevante en el rol del Estado.
Me encantó el ejemplo que dijo de que a nadie se le ocurre preguntar cuánto cuesta asegurar mis derechos. A mí no se me ocurre preguntar cuánto cuesta que me aseguren que mis derechos humanos estén contemplados o que mi seguridad esté contemplada. Si me roban, voy a ir a...
¿Vieron ustedes cuando se enojan conmigo que dicen que yo siempre hablo de plata? ¿Y cuánto nos sale esto? ¿Y cuánto nos sale esto cada vez que se saca algo? O, por ejemplo, ¿cuánto se le cobra a alguien que va detenido y que comete un montón de delitos en su función
pública?
Bueno, y la plata, está bueno que devuelva.
Bueno, ahora están,
no solo me alcanza con eso, ¿no?
Ahora el abusador sexual está teniendo que poner algún dinerillo.
El código también, claro, que no pasaba. Ahora los acuerdos también, bueno, hay que, también la víctima tiene que ser reparada en estos casos en materia económica. Pero digo, hay muchas cosas que tiene que ver con la plata. Como dice Cereta, a veces valoramos algunas cosas y otras no, ¿no? Y el Estado y los derechos cuestan.
Antes de irnos de temas, Cereta, lo de la vacuna fue un ejemplo de lo que podría pasar con los medicamentos de alto costo, porque allí no se midió y se compró para la población porque generaba una crisis económica.
Totalmente. Tan es así que nosotros habitualmente citamos en las demandas cómo hubo una respuesta rápida. A veces cuando vos reclamás un medicamento, el ministerio te dice, lo estamos evaluando, hace 3 años que lo estamos evaluando. Y digo, bueno, si hubieran demorado eso en evaluar las vacunas, ya pasaba el COVID de largo y nosotros no teníamos vacuna.
Estaba,
y en esos tres años hay personas que fallecen, ¿no?
Entonces también quiere decir que se puede. Y recién les decía de un ejemplo que tenía que ver con esta temática del acceso a los medicamentos. Y tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros con un medicamento muy caro, uno de los más caros del mundo, que se descubrió en Europa para el tratamiento de una enfermedad muy rara que se llama fibrosis quística. Mm. Sí. Ese medicamento, protegido por patente en Europa, tiene un precio inalcanzable. ¿Qué sucede? El laboratorio es una enfermedad que es muy prevalente en las razas blancas, no así en las pieles más oscuras. Entonces el laboratorio internacional no lo registró ni en África, o sea, no registró la patente ni en África, ni tampoco en América Latina, porque consideró que la enfermedad es menos frecuente, y es verdad que es menos frecuente. ¿Qué ocurrió? Argentina hizo una copia del medicamento que cuesta menos del 10% de lo que cuesta el medicamento original. Porque al no tener patente, se puede copiar.
Claro.
En estos momentos hay pacientes del Reino Unido
comprándolos de acá,
que se contactan con nosotros para hacer gestiones con Argentina y poder llevar del tercer mundo al primer mundo el medicamento que les puede salvar la vida.
Qué mundo maravilloso. Yo creo que si alguien es superior a nosotros nos observa, se debe reír. Por momentos se debe reír de lo imbécil.
Ese ser somos. Superior que nos está observando.
Yo sabía que iba a ser una excelente nota. Porque usted es un soñador. Le quiero hacer una pregunta, porque el culpable es Ribeiro, no nosotros.
Y hay tres mensajes de la audiencia, hay muchas preguntas, pero hay tres que me gustaría en el final
consultar. Uno de sus sueños más grandes es que alguno de sus alumnos lo supere, ¿no?
Estoy seguro que va a pasar.
Hágale la pregunta.
Un tema. Lo que dice Cereta no está bien. Las personas que pueden desalojar de la manera que él dice hoy no pueden alquilar porque no tienen garantía. Conozco quien hizo dos contratos a dos personas de edad jubiladas con un alquiler de 13.000 pesos que la contaduría no llegaba a darle garantía, le pagan puntualmente y ningún problema para nadie. Esa es una de las preguntas. Sí, ídolo total, Cereta, me encanta escuchar un catedrático en derecho opinar lo mismo que opino yo y unos cuantos. Y la tercera, una a favor y una contra ley. Y la tercera es, soy pobre y he chocado con el filtro burocrático, inclusive de la Facultad de Derecho. ¿A dónde voy? ¿Tiene algún número a donde puedo acercarme?
agenda14@feder.edu.uy la agenda del consultorio está cerrada porque se terminan las clases y no podemos seguir tomando casos porque viene el receso y no los podríamos atender. Pero para cuestiones de salud, para cuestiones urgentes de salud, mi grupo exclusivamente sigue trabajando con una serie de voluntarios que siguen viniendo aunque terminaron las clases, y para recibirlos tienen que agendarse, y el mail para agendarse es agenda 14, agenda con minúscula, 14 porque 14 es el grupo mío, @feder de Facultad de Derecho, .edu.uy. Si ingresan a la página de Facultad de Derecho, a la página web de Facultad de Derecho, también van a ver ese mail porque está ahí para cuestiones de salud.
Ya lo dijimos al aire y se lo estoy mandando ya en el mensaje.
Capaz que es tan pobre como para no tener un mail, convengamos, ¿no?
En ese caso, que no pueda mandar un mail, puede concurrir un jueves a las 20 horas a la facultad y ahí lo atendemos.
Está comunicándose de todas formas por WhatsApp. Cereta, estamos sin tiempo, pero realmente estas últimas semanas, y nosotros lo hemos tratado bastante acá, el tema de la propuesta Cabildo Abierto para liberar a los presos mayores, pasar a prisión domiciliaria a las personas presas mayores de 65 años. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? ¿Coincide con algunas voces que hablan de un proyecto con nombre y apellido para los presos de Domingo Arena?
Me da vergüenza la propuesta.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.